Hola, muy buenas tardes. Esto es Revista de Filosofía, un espacio de la UNED para hablar, debatir y teorizar acerca de temas de filosofía contemporánea. Nos acompañan esta tarde los profesores de la UNED, Antonio García Santes Mases y Carlos Gómez Sánchez, para entrevistar al profesor Elías Díaz García, que acaba de publicar un libro titulado Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política en la editorial Biblioteca Nueva. Se trata de un itinerario intelectual, pero también biográfico, político y social, en el que su autor recuerda sus comienzos de estudiante en Salamanca y la influencia de Unamuno y Tierno, así como posteriormente sus viajes a Italia y Alemania, donde preparó el doctorado, su confinamiento como profesor en un pueblo de Jaén y su posterior estancia en una universidad americana.
Buenas tardes. Tenemos con nosotros al profesor Elías Díaz, que nos ha acompañado en otras ocasiones, pero yo creo que hace años que ya no volvía por esta revista de filosofía. Es de nuevo bienvenido, y bienvenido con una obra que acaba de publicar, que es de alguna forma, no son unas memorias, pero sí es un itinerario intelectual, biográfico, político, social. La titula Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política. Está publicado por la editorial Biblioteca Nueva, acaba de salir. Nos acompaña también el profesor Carlos Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y entonces, en esta obra, pues se recogen, redactados otra vez y corregidos textos, yo creo que es un acierto, porque es muy difícil encontrarlos, unos de una autobiografía intelectual, publicados en la revista Anthropos a mitad de los 80, otro en una entrevista larga, un diálogo crítico con Francisco Laporta y Alfonso Ruiz Miguel, que apareció en un número de homenaje a Elías Díaz en la revista Doxa, que también es una revista muy importante en el campo de la filosofía jurídica, pero que quizás de difícil acceso para un público más general. Otras son las lecciones Aranguren, Razón de Estado y Razones del Estado, el Estado Democrático de Derecho, y por último, el itinerario, el final provisional, pues viene de la intervención de Elías Díaz cuando es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Carlos III. Entonces, en esta visión un poco de toda una vida, pues aparece, sobre todo en el primer texto, el inicio de aquella España de los años 40, de aquella Salamanca de los años 40. Es decir, es una Salamanca donde queda el recuerdo de Unamuno, la presencia de Tierno. Es donde Elías Díaz estudia el bachillerato, estudia la carrera universitaria de Derecho. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de esa Salamanca de los años 40?
Bueno, antes de nada, si me permitís, el primer recuerdo es de que estoy aquí de nuevo y recuerdo la última vez que estuve, y agradeceros ahora que me hayáis vuelto a invitar para continuar, porque yo creo que lo que haremos en la sesión de hoy es de alguna forma continuar con esa otra reunión anterior, y por lo tanto ese recuerdo siempre grato de estar aquí, que os lo agradezco muy, muy sinceramente. Y entrando en materia, sí, el comienzo es esa Salamanca de los años 40, los años 50. Yo a veces, releyendo ahora el libro, no querría haber sido demasiado duro con aquella Salamanca, pero la verdad es que así es como la recuerdo y la recordaba yo. Quiero decir que no sería tanto referencias críticas a personas, porque todo el mundo estábamos en las mismas dificultades, pero sí, sin embargo, sí haría referencias críticas a algunos estamentos dominantes en la época y en la vida provinciana de manera muy fundamental. Por ejemplo, todo lo que significaba de imposición de prácticas religiosas, que aunque en mi familia no se vivían así, pero el ambiente que rodeaba la ciudad era, digamos, de un predominio y de una preocupación que rodeaba por todas partes de los cumplimientos o no religiosos y de todo este mundo de, en fin, de problemas que surgían en torno a eso. Y después, algo que también querría resaltar, ya que hoy es un gran poder, bueno, el disgusto que significaba la prensa, los medios de comunicación, que en la época aquella, bueno, la radio un poco, pero la radio pues se limitaba a, fin, a programas intrascendentes y noticias, el parte, como se llamaba entonces, y poco más. Pero los periódicos, sí, los periódicos, la verdad es que uno ahora lo ve con la desazón de recordar cómo, pues, es decir, lo que se transmitía allí era una doctrina también religiosa y una doctrina política de manera obsesiva y reiterativa, que era, claro, para una persona que empezaba entonces en su formación, pues era, digamos, una vía de muy difícil superación. Lo que pasa que era tan mediocre y tan totalitaria y tan dogmática la doctrina religioso-política que allí se impartía, que uno que empezase a querer tener alguna personalidad propia o alguna vía de pensamiento propio y no digamos original, pero en fin, de buscar su propia identidad, pues ante aquella doctrina tan simplista y tan dogmática, religioso-política, digamos, también le ayudaba a reaccionar como negación de toda aquella dogmática que se imponía.
Y en esa Salamanca
y ahí es
donde aparece Tierno.
Claro, y ahí es,
era una Salamanca tan religiosa y sin embargo claro. Tierno es como el agnóstico de la ciudad.
Tierno ya es los 50 en ya la universidad. 50, yo claro. Tengo de los años 40 tengo el recuerdo, por ejemplo, de lo que tú mencionabas antes, de Unamuno. O sea, Unamuno es el alma de Salamanca y todo el mundo hablaba por debajo de lo que había ocurrido con Unamuno en los comienzos aquellos de la Guerra Civil, porque no conocíamos mucho a las familias y nos tratábamos con ellos, la familia tampoco quería hablar mucho, pero el alma de Unamuno y el alma de la ciudad estaban muy presentes en aquellos momentos y eso le llevaba a uno a interesarse más inmediata y directamente por los problemas de la República, los problemas de la guerra, todo lo que había ocurrido. Es decir, Unamuno fue en cierto modo mi contacto con el mundo anterior a la guerra civil.
Bueno, que luego lo has continuado eso hasta claro. Alguna de tus últimas obras, ¿no? Porque en Los viejos maestros
claro.
Hay una enorme preocupación por recoger a Unamuno, sí. Por recoger la memoria, bueno, pues de los vencidos, claro. De la España de los vencidos, incluso remontándote a la institución, ¿no?
Claro.
Ese interés ha persistido en ti muy... muy
continuamente, ya sabes que
¿no?
Uno, digamos, ahí hay ciertas cosas de fondo en la vida de una persona y quizás más en unos que en otras, y en mí desde luego sí lo hay, que hay ciertas cosas de fondo que salen, que están siempre presentes, ¿no? Y en ese sentido, qué duda cabe, Unamuno. La institución es algo que vendía después, eso fue un descubrimiento posterior, pero Unamuno sí. Y luego otra cosa también, en el colegio donde yo estudiaba, que lo menciono en la biografía, había ni siquiera profesor, había un encargado de estudios que fuimos enterándonos de que aquel hombre que era, digamos, estaba en una condición social muy depauperada y se le veía, ahí sí que se le veía el rostro del vencido, aunque yo esto entonces no lo veía, pero lo he visto después, y todo su comportamiento con todo el mundo, era un hombre que se le veía vencido, asustado y deteriorado incluso a través de todo aquel tipo de sufrimientos, y este era, de eso me enteré yo después, hermano de Manso, el diputado socialista que había sido fusilado en Salamanca en ese tiempo, el diputado socialista por Salamanca, Manso. Y este hermano, pues, había subsistido, había sobrevivido, y de mala manera, y bueno, no se atrevía ni a hablar ni nada, pero yo cuando he vuelto a enlazar todas estas cosas, en esa persona también, el hermano del vencido y de fusilado, también hay otro referente de enlace y de preocupación. Empezábamos a hablar, empezábamos a preguntar, y empezaban a saberse cosas. Luego ya vendrían los años 50, sí, Tierno, pero eso ya es incluso una racionalización y ya una situación diferente.
Hay un punto ahí interesante, y es Unamuno, un hombre tan obsesivamente religioso en torno sí. A la religión, Tierno, tan marcadamente agnóstico, sobre todo en la época que tú le tratas más, la etapa más positivista, funcionalista, la etapa donde él va a dar todo lo de la unidad funcional de Europa.
Sí.
¿Cómo viviste tú ese cambio? Porque claro, de un hombre al que después volverías, porque volverías
sí.
A escribir sobre Unamuno, pero tan vinculado a esa angustia por el sentimiento trágico de la vida, de un hombre tan instalado en la finitud como Tierno, ¿cómo era el...?
Bueno, por de pronto, los años 40 eran años en que yo también había sido educado en una familia y en un ambiente donde la religión era lo normal, y yo pues me consideraba, bueno, religioso, preocupado por el tema religioso. Entonces, claro, Unamuno lo que hacía es que le sacaba uno de la inercia y del ritual al aburrido de la religión y de los rituales falsos y vinculados a la política, de los obispos con Franco o de los dogmas rituales del cumplimiento de preceptos, de misas, de comuniones. Y Unamuno era un luterano. Entonces, claro, cuando uno leía a Unamuno, incluso al Unamuno religioso, le removía todo aquello. Si queréis, buscando autentificación. Que posiblemente en algún primer momento, pues uno dice, bueno, pues si hay que ser religioso, o si la religión tiene un sentido, yo estaría más en esa línea. Es decir, que si yo luego no hubiera dejado la religión, pues me consideraría más cercano al luteranismo, ¿no? A un luteranismo también sin los dogmas posteriores o de otras derivaciones del protestantismo. Pero es decir, una religiosidad vivida así. Bueno, lo que pasa es que después, claro, incluso con Unamuno, ese tipo de religiosidad pues cuando se va racionalizando, pues bueno, va uno acercándose más a lo que podría ser ya tierno, un agnosticismo. De todas formas, en la época de Salamanca, yo criticaba a los tiernistas. Yo no lo digo tampoco como gran mérito, pero bueno, yo creo que soy autocrítico y crítico, y entonces yo con los tierristas en Salamanca no me llevaba del todo bien, porque eran, yo los veía demasiado positivistas, demasiado positivistas. Yo era mucho más inquieto en cuanto a preocupaciones éticas, si se quiere, ¿no? Y de cambiar cosas y de insatisfacción con lo que había. Yo a veces a los tiernistas les veía demasiado positivistas, demasiado no conformistas, pero en fin, teóricamente como que despreciaban actitudes de pensamiento que a mí me parecía en esos años. Luego también Tierno cambió y se hizo más socialista, pero en esos años Tierno no era todavía socialista, ¿no? Y en Salamanca tenían una actitud que, es decir, que siempre decía, bueno, no, nosotros no hacemos juicios de valor, nosotros solo constatamos hechos.
La realidad como resultado.
Claro, a mí decir nosotros solo constatamos hechos me parecía bien, pero me parecía tan insuficiente, porque nosotros desacertadamente o acertadamente, digo nosotros los que coincidían más conmigo, pues hacíamos juicios de valor continuamente. Entonces, ese alejamiento, que después diríamos neopositivista o analítico, de los juicios de valor, a mí tampoco me satisfacía, y eso es lo que producía, sí, un acercamiento tierno, pero también una actitud crítica. Y
pero no ejercerían influencia en la vida social de Salamanca, ¿no?
No, la vida social no, aunque la policía los vigilaba, porque por ejemplo yo cuento ahí que la policía informó a algún familiar mío, mira tal, tú, a mi padre en concreto, tu hijo que va al seminario de Tierno en Salamanca y ahí tienen libros y leen libros pornográficos, y yo le dije a mi padre, digo, dile a ese policía que te diga qué libros pornográficos son, dirán los informes Kinsey sobre el comportamiento sexual del hombre y de la mujer, tiene libros completamente científicos sobre el tema de la sexualidad. Es decir, que no influía en Salamanca, pero sí se le tenía en cuenta, se le tenía en cuenta desde las instancias oficiales, se le vigilaba, se le tenía en cuenta. Y luego fue influyendo, claro, el tiempo luego fue pasando, y luego ya sí fue influyendo un poco más, ¿no? Sobre todo a través y como irradiación de los sectores universitarios y de los sectores un poco más intelectuales.
Bueno, tenemos que pasar a la visión, a la vivencia de Europa, ¿no? Entonces es cuando te vas, terminas la carrera, y dices ahí que conoces la Italia de Treves, la Italia de Bobbio, la Alemania donde ves la erección del muro de Berlín de Willy Brandt y le escuchas. Entonces ahí, digamos, esos años son importantes para ir encontrando un soporte intelectual, ¿no? Un soporte intelectual sobre la teoría del Estado, la teoría del derecho, la teoría de la justicia, los derechos humanos, que es la que después, de alguna manera, te va a llevar a escribir Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que, digamos, es una obra que marca un hito en la filosofía jurídica, en la filosofía política española de todos aquellos años y en la vida política española. Uh-huh. Ese libro, ¿no?, que era el que Fraga dijo, ese libro...
Vidrioso.
Vidrioso, de Elías Díaz, vidrioso, sobre el Estado de Derecho.
Me parece que era vidrioso.
Vidrioso, ¿no?
Los años de Italia y de Alemania fueron muy, muy importantes. Muy importantes porque, claro, era la salida de la España de aquellos años y una inmersión en estos dos países. Italia, quizás más porque estuve más tiempo y además con, digamos, fue los años del doctorado y los años del choque principal y primero, ¿no? Y ahí, fundamentalmente, yo además hice la tesis ya sobre cuestiones que tenían que ver con los presupuestos del fascismo italiano, y la hice con una persona, Batalla, que conocía bien ese mundo, él había simpatizado en algún momento con el fascismo de manera muy moderada, intelectualmente, más que políticamente, pero era un hombre que a mí sí me hizo leer, por ejemplo, en ese momento, pues gran parte de la filosofía alemana, Hegel, que allí había servido como fundamento, por ejemplo, del fascismo de Gentile y de otros. Y entonces, bueno, yo allí tomé el primer contacto, digamos, serio con los fundamentos filosóficos y teóricos de lo que había sido el fascismo en Italia. Y luego también en Alemania, pero ese contacto fue importante. Y ahí también, aunque yo estaba en Bolonia, pero es cuando empecé a conocer la obra de Bobbio y un poco después también la de Renato Treves. Y luego la vida diaria en Bolonia, la vida diaria en una ciudad como Bolonia, vivísima, llena de actividades políticas y de actividades intelectuales. Yo, entre otras cosas que estos que hemos mencionado de carácter más político, recuerdo, por ejemplo, un debate, una noche de 4 horas en un sitio, ¿no?, en un foro cultural de Bolonia, un debate de 4 horas entre Pasolini y Moravia, Yo, claro, aquellas 4 horas las recuerdo como algo inolvidable. Curiosamente, yo pensaba que Pasolini iba a defender tesis más políticas y Moravia más el novelista, y se invirtieron los papeles. Pasolini hacía consideraciones fundamentalmente en torno al lenguaje, pero el lenguaje vinculado a la sociedad actual, y Moravia, sin embargo, en un punto de vista más de combate político. Bueno, en cualquier caso, conocer a estas gentes. Y luego, pues, no, los mítines de Longo, de Nenni, de Togliatti, de Passionaria, que pasó por allí también en aquellos tiempos, y bueno, y la filosofía así jurídico-política de Norberto Bobbio, que era una racionalización, diría, socialista democrática, con una filosofía jurídica seria, de base positivista, pero no anclada en el positivismo simplón o el positivismo reduccionista, y todo eso, pues, fueron cosas que influyeron. Alemania, sí, Alemania, además, claro, en los de nuestra época, Alemania, teníamos, yo no diría el mito de Alemania, porque me parece que Alemania era realmente importante, pero para mí Alemania, ir a Alemania, ya fui desde Italia a Alemania, y luego cuando volví en los tiempos aquellos en Friburgo y en Múnich, y los días de Berlín, yo fui a Berlín como, en fin, un viaje de esos mágicos, sagrados, de iniciación personal, vital, ¿no? Y los días de Berlín con el muro recién levantado y pasando, pasando, yo diría que incluso inconscientemente al sector soviético, y vivir esa experiencia fue también importantísima. Ahí sí, Billy Brown era un referente importante político, y bueno, intelectualmente, pues el acercamiento en la medida en que se podía.
Y hay un tercer país que, aunque pasan unos años, pero que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Que vas a finales de los 60. Y ahí, efectivamente, aunque se ha dicho que estás poco influido por tus discípulos, dicen, por la filosofía norteamericana, pero tú dices, hombre, la de Ray Mies, la de Chomsky,
claro.
La de las movilizaciones contra el Vietnam, sí vivía aquel Estados Unidos.
Totalmente, yo viví.
¿Cómo era aquel mundo, no?
Yo fui a Estados Unidos, en cierto modo, saliendo de aquí después del estado de excepción del 69. Y cuando incluso me habían dicho, mira, conviene que te alejes un poco de aquí, surgió este contrato en la Universidad de Pittsburgh, y fueron un curso muy, muy intenso, muy intenso. Yo suelo decir, y lo digo en el libro, que allí conocí, y yo creo que por fortuna sigue existiendo, otra América, es decir, mucho más liberal, mucho más crítica, universitaria, más abierta, es decir, otra América muy diferente, tendría mucho más que ver con la de Kennedy o con la de Clinton, aunque incluso yendo más allá, pues desde luego nada que ver con la de Nixon, Reagan o con Bush, es decir, que esa otra América existe, y era, bueno, pues yo recuerdo, es decir, el día del Moratorium Day, con la manifestación aquella por todo Pittsburgh, atravesando todos los barrios negros, incorporándose a la gente a la manifestación, son de esas cosas que recuerdas como también hitos personales en la vida de uno, y qué sé yo, pues Pete Seeger, los conciertos de Pete Seeger y los actos en la universidad cantando el We Shall Overcome, todo el mundo, o sea, son de esas experiencias que, unidas a las de Berlín y las de las experiencias de Italia, de alguna forma se puede decir que conformaron las experiencias vitales, más los libros y lo que uno llevaba, pues de ahí sí, de ahí en cierto modo salió todo lo que
venía después. Y ahí, en esas
después. Experiencias
vitales.
Y desde luego el libro de Estado de Derecho, porque claro, yo ahí hablo del Führerstaat en Alemania.
El libro de Estado de Derecho, que bueno, nosotros leímos, no nos pareció nada vidrioso, al contrario, le teníamos como un breviario en los años que estudiábamos en la facultad. ¿Influyó decisivamente en tu confinamiento en Albacete? Fue en Albacete, ¿no?
En un pueblo de Jaén, sí.
Antes de ir a Estados Unidos, el Estado de Excepción.
El libro surgió en el año 66, digo nació porque es el mismo año que nació mi primer hijo, y el libro se publicó en el 66. Yo lo había ido escribiendo y publicando partes desde los años 63, y eso influyó también, el confinamiento influyó en otras cosas también, el confinamiento, creo, en la medida en que yo he podido saber de ello, influyó también que yo había escrito algunas cosas sobre la filosofía marxista en España, en Cuadernos para el Diálogo, y luego también yo creo también que influyó de manera muy directa que por aquellos días había sido asesinado, digamos, Enrique Ruano, el estudiante Enrique Ruano, que era estudiante mío también, y yo el día en que supimos que Enrique Ruano había muerto, pues yo en clase hice un recuerdo de él y también hice, bueno, pues una crítica a la situación y hablé en definitiva de cómo había ocurrido esto y por qué había ocurrido y qué podíamos pensar en torno a ello. Y bueno, yo creo, me consta casi seguro, que personajes que hoy siguen por ahí bulliendo, pues debieron ir a Castellana 3 con Carrero Blanco y la información sobre todo esto, y creo que eso también influyó. Yo creo que eran diferentes causas, éramos conocidos en la universidad, por todo hay que decirlo, es decir, los jóvenes profesores de la época, bueno, pues ayudábamos en lo que podíamos y estábamos muy presentes, y yo creo que fueron una serie de causas las que condujeron al confinamiento nuestro en el 69.
Bueno, y en ese momento ahí es donde, precisamente cuando te vas a Estados Unidos... Después del Estado de Derecho y Sociedad Democrática.
En Estados Unidos, perdón, digo, porque como has preguntado esto antes, yo en Estados Unidos sí recuerdo que leí bastante sociología. Entonces quizás ahí me influyó menos, porque además la filosofía del derecho sí, leí, hablé personalmente con algunos filósofos del derecho, pero me interesaba mucho más la sociología y la sociología política.
La sociología política. Y ahí es donde te vas abriendo, que se aparece un poco en la reconstrucción y sobre todo... Yo quiero decirlo a nuestros oyentes que me parece que la entrevista de Ruiz Miguel y de Laporta es una entrevista excepcional para conocer, porque están muy bien pensadas las preguntas, toda la evolución del pensamiento en los distintos momentos, las distintas obras, pero efectivamente ahí entra tu esfuerzo, que va más allá de las fronteras de un profesor de filosofía del derecho, de reconstruir la historia del pensamiento español. Entonces, reconstruir, por un lado, lo que es el pensamiento español en la era de Franco, en la época del franquismo, de cómo se va produciendo la resistencia interior, pero también la España derrotada, el esfuerzo de recuperar la tradición krausista, la tradición de la institución libre, el que los primeros discípulos hagan tesis doctorales sobre Besteiro, sobre Fernando de los Ríos. Entonces, esa línea quizás es una de las líneas que ha influido más en de tu pensamiento, ¿no? Porque yo creo que en aquel momento eso había muy poca gente que lo hacía en España y yo creo que ahí hay toda una perspectiva. ¿Cómo ves eso ahora?
Bueno, yo creo que es que yo siempre he tratado también la parte más sistemática mía de filosofía jurídico-política, más sistemática, más teórica, de hacerla pensando en la realidad social en la que yo vivía y tratando de influir en esa realidad social. Y para eso, claro, me era más que útil, me era completamente necesario pues entroncar y saber qué es lo que había pasado. Además, había una curiosidad de fondo de recuperar todo eso, es decir, porque éramos un poco huérfanos, no se hablaba apenas de todo eso, y entonces el saber qué había pasado realmente en la República o antes de la República, pero sobre todo a partir de la República, la guerra, y todo lo que vivíamos después de la guerra, pues era completamente necesario para, bueno, identificarse uno y para saber de dónde procedía y qué había de antes. Y ahí es donde surge el contacto nuevo para mí en los años 60 con el mundo de la institución libre de enseñanza, el krausismo, etcétera, que fue una, y me parece que sigue siendo una fuente importante y quizás todavía no muy bien conocida del todo. Me parece que todavía hay gentes que siguen dando una interpretación más bien tradicional de todo ese mundo.
Bueno, ahora últimamente Habermas, cuando han dado el discurso del Premio Príncipe de Asturias, ha recordado
a Unamuno,
la importancia de Unamuno y a Krauss.
Habermas ha citado en España, digamos, modestamente diría, dos líneas que para mí han sido fundamentales.
Unamuno, y curiosamente en Ortega. Que es curioso que él cite a Unamuno.
Sí, que el lector joven que le había sido de Unamuno y después como Krause, que no había influido en Alemania, sin embargo en España, a través de la idea de Europa y de la idea de unidad europea. Bueno, pues tenemos que despedir este primer programa recordando el libro de Elías Díaz, Un itinerario intelectual
en Biblioteca Nueva,
jurídica y política, editado por Biblioteca Nueva, que incansablemente va sacando libros de ensayo de
entre otros dos de los entrevistadores míos de hoy.
También ha sacado, sí. Bueno, y invitándole a Elías que nos acompañe en un próximo domingo para poder continuar un poco con alguno de los elementos de la obra.
Encantado, estupendo.